UMH, la Universidad en la Onda.
Un total de 3.186 estudiantes ilicitanos se enfrentan a las pruebas de acceso a la universidad en la Universidad Miguel Hernández. Son el total de alumnos matriculados para conseguir una plaza universitaria el próximo curso escolar. Las pruebas de acceso a la universidad se realizan en un total de 10 tribunales, que son los que se encargan de examinar a estos alumnos. En el Distrito Universitario de la UMH se actúa en un total de 7 sedes dispersas a lo largo de la provincia: Denia, Altea, Benidorm, San Joan d'Alacant, Elche, Orihuela, en sus tres campos. Pero hay muchas novedades, muchas noticias y siempre genera mucha expectación todo lo que tiene que ver con la selectividad. Por eso, en los próximos minutos nos vamos a poner en manos de Javier Gómez Pérez, que es vicerrector adjunto para el acceso y ayuda al estudio. Javier, bienvenido a Onda Cero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la selectividad de este año ya está en marcha, los alumnos ya están realizando sus exámenes y, bueno, pues mucha responsabilidad, ¿no?, la que tiene la Universidad Miguel Hernández con estas pruebas de acceso, sobre todo por los nervios que tienen nuestros estudiantes.
Sí, bueno, eso es una constante a lo largo de los años. Por parte de la universidad, lo único que podemos hacer es intentar que la organización de las pruebas sea lo más eficiente posible, precisamente para evitar que esa situación de nervios de los alumnos quede agravada, por tanto, intentar minimizarla lo más posible.
Uh-huh. ¿Cuándo se van a conocer los resultados de las pruebas de selectividad de este año?
En la convocatoria de junio en la que estamos, las pruebas acabarán mañana por la tarde, a las 5, y las notas las conocerán los alumnos el viernes que viene a las 2 de la tarde.
Y este año una novedad importante, porque la segunda convocatoria, la que habitualmente siempre se ha llamado la selectividad de septiembre, se hace en julio este año.
Sí, hemos adelantado en la Comunidad Valenciana la convocatoria extraordinaria de septiembre a julio. La razón fundamental de ello es que las universidades comenzamos el curso académico durante el mes de septiembre. Eso quiere decir que tal y como funcionábamos el año pasado, la convocatoria de septiembre los alumnos estaban haciendo las pruebas al mismo tiempo que comenzaba el curso. Es decir, que cuando conocían las notas y acababan los procesos de reclamación y finalmente se matricularon en la universidad, podía haber transcurrido incluso hasta un mes desde iniciado el curso. Eso provocaba un retraso en los alumnos en su incorporación a la universidad y afectaba muy negativamente a su rendimiento académico. Uh-huh. Por tanto, la idea ha sido adelantar la convocatoria extraordinaria a julio, de tal forma que tanto los que se presentan en la convocatoria de junio como los que se presentan en la convocatoria de julio conocerán los grados de la universidad en los que se puede matricular el día 22 de julio. Todos al mismo tiempo se podrán matricular entre el día 22 de julio y el día 31. Uh-huh. Nosotros, de hecho, esperamos que a fecha 31 de julio podamos tener matriculados entre el 90 y el 95% de todos los alumnos del nuevo ingreso.
Pero imagino, vicerrector, que a la hora de solicitar la plaza tendrán prioridad los que aprueban en la primera convocatoria, en la convocatoria de junio.
Sí, sí, por supuesto. Las normas de la preinscripción son fundamentalmente las mismas que el año pasado, o años anteriores. Están marcados por legislación tanto estatal como autonómica y, por tanto, evidentemente, los que aprueban la convocatoria de junio tienen prioridad a la hora de elegir. Por tanto, de alguna forma, las plazas que cada titulación oferte serán, los alumnos son ordenados por orden decreciente de su nota de acceso y el número de plazas que van a ser otorgadas se entrega de acuerdo a esa lista.
Uh-huh. Pero es que se oye también otra novedad, otro cambio en la prueba de acceso a la universidad para el próximo curso. ¿Puede usted adelantarnos algo?
En este momento hay una cierta indefinición. Nosotros no sabemos exactamente si el año que viene habrá selectividad. Creemos que sí, porque en principio el anteproyecto de la ley que prepara el gobierno, la 11, recoge que habría selectividad el año que viene. No tenemos más información de qué ocurrirá después, cuando la selectividad desaparezca, se instalen las reválidas y las universidades puedan poner los exámenes de ingreso. Estamos trabajando en ello fundamentalmente para intentar que, si esa situación llegase a producirse, que las universidades pudiéramos tener acuerdos entre nosotros para poder reconocer las notas de otras universidades y evitar que los alumnos peregrinen por el territorio nacional haciendo exámenes de ingreso a las distintas universidades.
Bueno, pero eso será el próximo curso, para eso todavía queda un año, sí. Hay que tomar muchas decisiones y lo que tenemos ahora es el presente de estos chicos que están precisamente hoy en pleno segunda jornada de examen de selectividad o prueba de acceso a la Universidad PAU, que es el nombre oficial. Los resultados suelen ser bastante buenos, ¿verdad, vicerrector? Es decir, alumnos que han terminado el curso bien, con una cierta holgura, no suelen tener luego ningún problema. Lo digo por el miedo, ¿no?
Sí. Tenemos que tener en cuenta que los exámenes de la prueba de acceso están basados en el currículum de bachillerato, de segundo bachillerato. Que ha habido una coordinación entre la organización de las PAU y los profesores que están impartiendo ese curso de bachillerato en los institutos y colegios de nuestro distrito universitario. Por tanto, es lógico que los alumnos que han aprobado hace 15 días, incluso habiendo sacado muy buenas notas en sus centros, reproduzcan más o menos esas calificaciones cuando se llevan a cabo las pruebas de acceso a la universidad. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que, en promedio, a las pruebas de acceso a la universidad en junio se presenta alrededor del 50-55% de los alumnos matriculados en segundo bachillerato. El resto lo ha suspendido. Por tanto, estamos examinando al 50-55% de alumnos que ya han aprobado esas asignaturas en sus centros. Por tanto, no sería lógico que las pruebas de selectividad el resultado fuese que del 50% que han aprobado en segundo bachillerato aprobase, digamos, un porcentaje menor que el 80-90%. Uh-huh. Pues por tanto, es lógico, como digo, que al final los porcentajes de aprobados sean muy elevados.
Una buena noticia que les va a venir muy bien a estos chicos, ojalá que no nos estarán escuchando en este momento, pero cuando lleguen a casa que se lo cuenten y que les digan que bueno, que un poquito de tensión no viene mal, pero que hay que estar tranquilo y relajado porque al final seguro van a obtener esas calificaciones que están esperando si han trabajado a lo largo de todo el año, que es lo que cuenta el trabajo constante, no el apretón del último minuto. Don Javier Gómez Pérez, vicerrector adjunto para acceso y ayudas al estudio de la Universidad Miguel Hernández, muchas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo de actualidad universitaria.
Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros seguimos hablando precisamente de pruebas de acceso a la universidad, en concreto de las pruebas físicas del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, porque la Universidad Miguel Hernández de Elche ya ha abierto el periodo de inscripción de estas pruebas físicas para el ingreso en este grado, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La documentación se podrá presentar hasta el 24 de este mes de junio en los centros de gestión del campus de la universidad, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las pruebas físicas tendrán lugar el 1 y el 2 de julio.
UMH, la Universidad en la Onda.
La Escuela Politécnica Superior de Elche de la UMH ha organizado para esta semana la actividad Odisea Teleco. Está dirigida a estudiantes de secundaria y bachillerato con el fin de probar las habilidades creativas y tecnológicas de los participantes. Hasta el jueves se va a poder participar de esta actividad en el edificio Altavix, en el campus de Elche, especialmente con la instalación del llamado Laberinto de las Telecomunicaciones, una estructura compuesta por paneles ensamblados que incluyen material gráfico y audiovisual que explican las diferentes ramas de las telecomunicaciones, desde la comunicación por satélite, la fotónica o internet. La EPSE y el grado y máster en Ingeniería de Telecomunicación de la UMH y el Caleidoscopio, empresa ubicada en el Parque Científico y Empresarial de la Universidad, son los organizadores de esta actividad. Recuerden, hasta el próximo jueves en el edificio Altavix. Y los alumnos de robótica de la UMH han participado en una iniciativa europea para desarrollar aplicaciones robóticas bajo la licencia Open Source. El grupo de robótica de la sección estudiantil del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de esta universidad, arropados por la Escuela Politécnica Superior de Elche, han desarrollado dentro de este proyecto un perro lazarillo robótico. Se le ha bautizado como el DOG UMH. Este robot se presenta a los estudiantes de las pruebas de acceso a la universidad esta misma mañana en el vestíbulo del edificio Altavix. El proyecto de los estudiantes consiste en aprovechar las capacidades de detección del entorno y navegación de una plataforma móvil omnidireccional y un brazo robótico que indica al invidente la dirección a seguir. Este robot es capaz de reconocer objetos de su entorno e ir a recogerlos. Además, es capaz de sujetar un bastón e indicar mediante fuerzas la dirección que debe seguirse. El DOG UMH ha obtenido felicitaciones recomendaciones por parte del jurado de KUKA y se presentará como una aplicación open source que vendrá integrada en la plataforma UBOT. Y hablamos ahora de un grupo de investigadores de nuestra universidad que ha diseñado junto a la empresa ilicitana NidoWeb y otros socios una aplicación para dispositivos móviles que ayuda a personas mayores con múltiples patologías a autogestionarse la medicación. Mediante este asistente virtual personalizado se espera disminuir la frecuencia de errores con la medicación y aumentar así el bienestar y la autonomía de los pacientes. La aplicación informática se llama Alicia, se instala en la tableta o en el smartphone del paciente y ofrece más prestaciones que un pastillero habitual porque emite alertas mostrando la fotografía del envase y del propio fármaco o informa sobre la conservación y el uso adecuado de los medicamentos. Incluso permite introducir sugerencias sobre ejercicio físico y dieta. Y ahora les hablamos de actualidad medioambiental, porque la Oficina Ambiental de la UMH de Elche ha presentado el primer informe de huella de carbono con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Este informe declara de forma voluntaria las emisiones anuales de CO2 de nuestra universidad y tiene como fin establecer mecanismos de reducción de estas emisiones para contribuir a la mitigación del cambio climático y mejorar de forma continua el desempeño ambiental de la universidad. La declaración de la huella de carbono se enmarca dentro del Plan de Calidad Ambiental 2011-2015. La huella de carbono es un inventario de gases de efecto invernadero que incluye las emisiones directas asociadas a las actividades controladas por la organización y la combustión de calderas, así como emisiones indirectas asociadas a la generación de electricidad y energía térmica. El informe se puede descargar en este enlace: www.umhsostenible.com. Y terminamos hablándoles de la estudiante de Bellas Artes de Elche, María José Lezcano, alumna de la Facultad de Bellas Artes de la UMH. Ha ganado el primer premio del sexto certamen de pintura abstracta La Nucía 2013 y lo ha hecho con su obra Quimera. El certamen está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Nucía y cuenta con la colaboración de la UMH.
UMH, la Universidad en la Onda.